Vamos ya con la tertulia. Hoy tenemos, como todos los martes, puntual a Fermín Munarriz, en este caso en los estudios de Donostia. Egunon, Fermín.
Egunon, yo Miquel.
Y damos la bienvenida también a Iker Casanova, que lo tenemos a través de la línea telefónica. Caixo, Iker.
Caixo, Egunon.
Bueno, si os parece, antes de entrar con los temas de actualidad política, si os parece, miramos al calendario. Hoy, 3 de diciembre, Día del Euskera, y no sé, a mí me viene a la cabeza que la semana pasada perdimos una buena oportunidad en el Parlamento de Gasteiz para que la jornada de hoy fuese festiva y la celebrásemos en por lo menos toda Euskal Herria, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí, y a mí todavía se me escapan las razones que llevaron al PNV a no aceptar, ¿no?, elegir este día como jornada festiva para la comunidad autónoma vasca, por todas las connotaciones que se hubiera tenido, ¿no? En primer lugar, pues bueno, unificar de alguna forma el calendario festivo de Gualde, como decías, y en segundo lugar, dar a la euskera, que es un elemento que en teoría, bueno, pues trasciende las siglas políticas y puede unir a toda la sociedad, pues bueno, dar ese estatus de día de fiesta, ¿no? Que sería pues algo, yo creo, que no generaría ningún tipo de problema y al contrario, ¿no? Pues sería acogido con mucha satisfacción por esta sociedad, ¿no? Pero por razones que se me escapan, o por lo menos las razones lógicas y honestas se me escapan. Yo no sé si habrá otras razones, pero el PNV prefirió rehuir este acuerdo y proponer, pues de manera un tanto kafkiana, ¿no?, pues recuperar el 25 de julio, ¿no?, como fecha, pero ya veremos en qué queda todo esto, ¿no? Pero sí, efectivamente, una oportunidad perdida y nuevamente, pues unas razones que, ya digo, son incomprensibles qué excusas se pueden poner para no aceptar este día de fiesta desde una perspectiva abertzale, ¿no?
Fermín decía que era una oportunidad perdida.
Sí, pero bueno, yo creo que las razones son, las razones de esa tibieza o de esto es el miedo o no querer irritar o excitar a sus adversarios políticos, en el caso de Navarra, como instituciones, es decir, al gobierno de Navarra, o en el caso de sus socios más cercanos ahora aquí, ¿no?, que son los partidos unionistas, ¿no? Creo que esas son las razones, ¿no?, porque si no, efectivamente, la población, yo creo que la población aplaudiría una decisión de este tipo. Sería un punto de encuentro entre los pocos que existen, precisamente entre las dos comunidades en que está dividida Euskal Herria Sur, y yo creo que, sin ninguna duda, la población lo recibiría con agrado y con una satisfacción, una pura satisfacción lógica, ¿no?, de tender puentes y de tener algunos espacios comunes, como puede ser una fiesta, y encima, en torno a una conmemoración histórica, en el caso de Navarra, y además con el añadido de la celebración internacional del Día del Euskera, ¿no? O sea, digamos, los ingredientes son todos adecuados para haber tomado esa decisión. El no tomarla, yo creo que obedece al miedo del PNV y al ánimo de no excitar los fantasmas, en el caso de la Comunidad Foral de Navarra y de sus socios de actualmente, pues de este pacto que tenemos aquí de legislatura, presupuestario, fiscal, tal, ¿no?
Bueno, por ahora así están las cosas, ya veremos más adelante si cambian. En relación con los temas que os quería poner hoy encima de la mesa, volvemos a hablar del caso Cabacas, del modelo policial, de la Ertzaintza. Ayer escuchábamos, bueno, pues a Estefanía Beltrán de Heredia exonerar de cualquier tipo de responsabilidad a Jorge Aldecoa. El tema ya empieza a ser bastante kafkiano porque, bueno, la actual responsable de seguridad del Aqua dice que Jorge Aldecoa, el nuevo director de la Ertzaintza, no tiene ningún tipo de responsabilidad o no tiene nada que ver con el operativo que acabó con la vida de Íñigo Cabacas. No dice lo mismo el exconsejero de Interior Rodolfo Ares, o la Consejería de Interior no decía lo mismo en su día, que sí decía que uno de los máximos responsables de aquel operativo, bueno, era precisamente este señor, y todo esto, bueno, justo cuando ayer, y Fermín, empiezo contigo, bueno, pues Gara publicaba esa información, yo creo que trascendental, del nombre y apellidos del que era Ugarteko, Estefanía Beltrán de Heredia. Fermín, no sé si la escuchaste ayer en Radio Euskadi, que la entrevistaban, sí, le preguntaron, sí, sí, sobre este tema, y a mí me pareció que pasó como de puntillas, ¿no?, cuando en el fondo es un dato trascendental.
Bueno, yo creo que más grave que de puntillas. Y lo que hizo fue inmediatamente desviar la atención hacia, digamos, la investigación judicial para decir, nosotros respetamos, está ya en un ámbito concreto que es el de la investigación judicial, por lo tanto, nosotros no queremos interferir, pero lo que añadió a continuación es lo grave, diciendo que al hilo de que la publicación de estos datos en Gara también y de otra publicación en otro periódico español con algunos datos también referidos a este tema, lo que se permitió decir la consejera es, o sea, intuir que había intenciones aviesas en esas publicaciones, ¿no?, para dañar a la Ertzaintza, para dañar la imagen de la institución y tal, ¿no? Eso es lo grave, precisamente, porque si nos estamos enterando de cosas del caso Cabacas es precisamente por la tarea de la prensa y en particular de Gara, ¿no? Porque lo que para el principio, para el PNV, recordemos, cuando ocurrieron los hechos, entonces la Consejería de Interior dependía, obviamente, del gobierno de Patxi López, ¿no?, del señor Ares, en aquel caso el PNV calificó los hechos como inexplicables, intolerables, ¿no? Y además habló de la mayor crisis de confianza que se había producido entre la sociedad vasca y su policía en aquellos momentos. En el momento que adquiere el gobierno, o sea, que accede al gobierno, ¿no?, que la Consejería de Seguridad, parece que se han diluido aquellas interpretaciones iniciales y lo que ha hecho ahora es blindar a quienes están implicados en aquellos hechos, ¿no? Pero no solo blindar, sino incluso ascender en la cadena de mando, ¿no?, y atribuir responsabilidades e intentar diluir esas responsabilidades, ¿no?, y atribuyendo además eso, intenciones malignas o perversas a quienes están intentando conocer la verdad de todo lo ocurrido. Es decir, efectivamente, las responsabilidades penales llevan un camino, pero también hay una responsabilidad política porque hay actuaciones de responsabilidad política en aquellos hechos, y eso es a lo que se niega el gobierno, inexplicablemente además, porque estas cosas además con el tiempo acaban pasando facturas, pero muy grandes, ¿no? Cuanto más se niega, cuando además se habla de transparencia y se insiste en la vía contraria, en la obcecación y en la cerrazón, estas cosas pasan factura muy grande. Y lo han demostrado con la familia de Cabacas, a la que prometieron que iban a investigar y que iban a facilitar todo tipo para el esclarecimiento de los hechos, ¿no?, y para que hubiera justicia y tal, y se cerraron en banda precisamente para la comisión parlamentaria, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que, al igual que decía yo al principio, que no entendía las razones de no elegir el euskera como el Día del Euskera como fecha festiva en la comunidad autónoma vasca, bueno, lo decía con un poco de ironía porque efectivamente, pues entenderlas las entiendo y va en sintonía con lo que tú, Fermín, has comentado, ¿no? Y en este caso también, pues se puede decir que no se entiende, pero realmente sí se entiende porque hay un pacto de silencio en torno a estos hechos. Y es porque tanto el PNV como el PSOE están completamente pringados en la construcción de un modelo policial represivo que es el que al fin y al cabo dio como consecuencia la muerte de Íñigo Cabacas. Entonces, claro, los responsables políticos, si abren el melón de la investigación, si dan a conocer todo lo que pasó y si eligen de alguna forma dejar en evidencia las responsabilidades o las irresponsabilidades de los mandos policiales que estaban en el diseño y la ejecución de ese operativo, pues evidentemente pueden encontrarse con que esos mandos políticos o esos mandos policiales respondan que ellos lo único que están haciendo es cumplir órdenes y llevar a la práctica un diseño político de un modelo policial que había sido generado en otras instancias, ¿no? Y por tanto aquí no se iba a librar nadie. Y entonces, ante esa tesitura de abrir el melón, de que se depuren responsabilidades y de que se conozca quién ha ordenado qué y quién ha diseñado qué, pues evidentemente todos prefieren, tanto PNV como PSOE, prefieren callar, prefieren ocultar la realidad o tratar de ocultarla, porque poco a poco se está abriendo a la luz, como decías, fundamentalmente gracias al trabajo periodístico, especialmente de Gara. Y evidentemente ahí llega ese pacto de silencio vergonzoso, esa humillación a la familia Cabacas, en sede parlamentaria, cuando se les había prometido, bueno, pues aclarar lo sucedido y demás, pues se han desdecido y se han echado para atrás y han bloqueado esa posibilidad de crear una comisión de investigación, ¿no? Porque evidentemente aquí hay unas responsabilidades penales que tienen una vía y que efectivamente todo el mundo, pues bueno, entiende que tienen unos ritmos y que se tiene que dilucidar en sede judicial, a pesar del escepticismo que la justicia española nos pueda generar, ¿no? Pero también hay una serie de responsabilidades políticas y una serie de hechos que la opinión pública tiene derecho a conocer y que se pueden determinar mediante una comisión de investigación en el Parlamento, ¿no? Porque uno de los, junto a la propia gravedad, evidentemente fundamental, el hecho grave de este asunto es la muerte de Cabacas y bueno, las circunstancias en las que se produjo esa muerte, eso efectivamente tiene que ser determinado, pero por otro lado tenemos también algo bastante escandaloso, que es todo un ejercicio de intoxicación a la opinión pública que se dio en torno a esta muerte por parte de las altas instancias policiales y políticas de este país, ¿no? Y ahí es donde hay que depurar esas responsabilidades. Y ahí es donde entiendo yo también un poco las acusaciones de Ares o los intentos de, dentro de ese pacto de silencio global, pues las fisuras que pueden darse, en el sentido que Ares, bueno, ha tratado de subrayar las responsabilidades de Aldecoa, ¿no? Porque, claro, Ares en esta cuestión puede jugar dos papeles, el de intoxicador o el de intoxicado. Si la policía sabía desde el momento cuándo se había producido las heridas mortales de Íñigo Cavaca. Sabía que había sido en el contexto de esa carga. Sabía que esa carga se había producido en un momento en el que no se registraron incidentes. Es decir, no voy a recordar todo el caso, pero conocemos las grabaciones y demás. Si las instancias policiales sabían eso, el que por parte de la Consejería de Interior se estuvieran sembrando dudas de que no se sabía cómo se habían producido las heridas, se aludía a una porra, se hablaba de que podía haber sido herido en una pelea y demás. Es decir, todo eso, pues en estos momentos lo que queda es como una gigantesca maniobra de intoxicación. Entonces, o Ares se lo inventó sabiendo los datos, o Ares le ocultaron los datos desde la propia policía, ¿no? En cualquier caso, unas circunstancias suficientemente graves como para exigir al menos responsabilidades políticas, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos, ¿no? Un pacto de silencio con algunas fisuras y la necesidad de seguir presionando desde la sociedad y desde medios periodísticos para que nos digan la verdad y se asuman responsabilidades a todos los niveles, jurídicas, penales y políticas.
Yo creo que se trata incluso también de ahí una cuestión de fidelidades políticas y que demuestran precisamente que este modelo policial es caduco y que responde a intereses políticos, ¿no? Clanes al servicio de estrategias políticas. En el caso de Aldecoa, por ejemplo, precisamente el PSE, y los mandos policiales en el momento, ¿no?, lo protegieron siendo responsable de la comisaría de Bilbao y de haber participado en la planificación o la organización del dispositivo de seguridad para aquel día, ¿no? Lo protegieron, en tanto que responsable de la Ertzaintza, para que no llegaran más allá las responsabilidades de las estrictamente detectadas hasta el momento por la investigación judicial, ¿no? Y el PNV, sin embargo, cargó. Pero al hacerse cargo el PNV de la cuestión, lo que ha decidido es, como pertenece, como es conocida, la adscripción política, la cercanía política de este alto mando de la Ertzaintza, y además de elevarlo a la cúpula de dirección, ha primado la fidelidad o la cercanía política por encima de la necesidad o de los intereses de esclarecer el tema. Y es entonces ahora el PSOE cuando se arrepiente de no, posiblemente, digo, no se arrepiente, sino que ahora comienza a airear lo que entonces no aireó, que es atribuir las responsabilidades directamente a este señor y decir que este señor sí tuvo responsabilidades en el operativo. Cuando recordamos que el entonces jefe de esto, Varela, compareció ante el Parlamento y dijo que la operación había sido dirigida afortunadamente por dos grandes profesionales, pero días más tarde, y una vez perdido el gobierno, el propio Miguel Buen, que entonces era subconsejero, viceconsejero, ¿no?, dijo que se había sentido engañado por los mandos porque no le habían facilitado la información oportuna. Y es, por ejemplo, que este señor Aldecoa había durante días había ocultado el uso de los peloteros, ¿no? Es decir, hay un juego de fidelidades y depende quién tenga el gobierno en ese momento, las cosas se ven de una manera o se ven de otras. Es decir, es un modelo policial sometido a los vaivenes de unas elecciones, de los resultados de unas elecciones, ¿no? Y eso es precisamente también uno de los modelos que habría que cambiar, uno de los planteamientos de fondo que habría que cambiar en la policía autonómica, además de otros, por supuesto, de la adecuación a los nuevos tiempos, a la sociedad, al tiempo en los que vivimos, a las necesidades de la sociedad y de ser una policía no represiva, ¿no?, que confiera seguridad a la sociedad, ¿no?
Bueno, sobre este tema, no tenemos tiempo hoy, pero la próxima vez lo dejaremos para una próxima tertulia, el nuevo organigrama de la Ertzaintza, porque ya tenemos nombres y apellidos y podemos hablar de hacia dónde va una Ertzaintza, donde, bueno, básicamente la mayoría son de la vieja guardia, etcétera, etcétera, pero son las 9:10. Quería sacaros o poner encima de la mesa otro tema, salir un poco de Euskal Herria y mirar al exterior, aunque dentro de Europa, lo que está ocurriendo en Ucrania, ya sabéis, miles de manifestantes en las calles, pro-Unión Europea. De hecho, tienen bloqueado o bloqueada la sede del gobierno de Kiev, han convocado una huelga general, exigen la dimisión del Ejecutivo y del presidente. El primer ministro, bueno, denuncia que las protestas se han transformado en algo así como un golpe de Estado. Y todo esto, ya sabemos, evidentemente, en un contexto más amplio, porque el fin de semana había una reunión en Lituania, si no me equivoco, de diferentes jefes de Estado para decidir sobre la relación de la Unión Europea con los países del Este, y parece que, bueno, en este caso, por ahora, Rusia ha obtenido, digamos, que una victoria diplomática o política, porque Ucrania, en vez de acercarse a la órbita de la Unión Europea, se queda por ahora en la órbita de Rusia. ¿Cómo interpretáis lo que está ocurriendo en Ucrania? Porque, evidentemente, los únicos protagonistas de esta partida no son los ucranianos. Iker, si te parece, empiezo contigo.
Sí, hombre, sin pretender aparecer como un experto en la realidad de Ucrania, porque evidentemente no lo soy, bueno, pues a nivel de simple observador de la realidad política internacional, sí que se pueden subrayar varias cuestiones, ¿no? Y en primer lugar, el tratamiento mediático de las protestas a lo largo del mundo, pues bueno, como en función de de los intereses de los medios de comunicación, ¿no? Porque dividen a los manifestantes entre violentos o demócratas, aunque el comportamiento sea el mismo en función de que sus intereses coincidan o no con los dueños de los medios, ¿no? Y aquí estamos viendo una indisimulada simpatía por las protestas, a pesar de que han tenido una serie de connotaciones violentas, y un interés en intentar aparecer o intentar que los manifestantes de alguna forma se carguen de legitimidad, ¿no? Cuando, bueno, pues evidentemente y respetando el derecho a manifestarse de todas las personas en todos los países del mundo, diciendo o pidiendo, reclamando lo que estimen oportuno, pero también hay que decir que en Ucrania, con todas las imperfecciones que pueda haber, hay un sistema electoral y hay un gobierno que ha sido elegido por la ciudadanía y que también ostenta su cuota de responsabilidad, ¿no?, o de legitimidad. Entonces, primero esa observación, ¿no?, cómo los manifestantes que coinciden con los intereses de los medios, pues bueno, y pasan a ser automáticamente buenos, aunque se comporten de forma que en otros casos sería calificada casi como terrorismo. Pues sin ir más lejos, aquí mismo en Euskal Herria, pues ese tipo de manifestaciones, pues ya vemos que, y de actos de violencia y enfrentamiento con la policía, pues ya vemos qué tipo de consecuencias y de calificaciones tiene, ¿no? Y en segundo lugar, pues bueno, estamos ante un nuevo episodio de un juego en Ucrania que se lleva prolongando pues bastantes años, ¿no? Prácticamente desde el desmembramiento de la Unión Soviética, en el cual, bueno, pues tanto Ucrania como otros países, digamos, del colchón entre lo que es Rusia y la Unión Europea, pues bueno, están oscilando en sus alianzas y en sus acuerdos políticos y económicos entre esos dos mundos, ¿no? El que representa la Rusia un poco en clave de una cierta continuidad de un espacio político y económico relacionado con la antigua Unión Soviética y lo que pudiera ser pues el espacio occidental de la Unión Europea, ¿no? En Ucrania ha habido diferentes alternancias en el gobierno en representación de estas dos sensibilidades. Ahora parece que es el partido más cercano a la, más prorruso, el que está en el poder, y desde la oposición pues se está levantando la bandera de la Unión Europea como una forma de oposición a ese gobierno y a esas alianzas hacia el este, ¿no? En todo caso, bueno, pues cabe señalar un poco las grandes expectativas que en algunos países del este, el antiguo bloque del este, generó su posible entrada en la Unión Europea y todo lo que iba asociado a esa entrada en el imaginario colectivo, ¿no? Que de esos países que pensaban que iban a acceder a un mundo de desarrollo, de bienestar, de modernidad, de democracia, y cómo esas expectativas, bueno, en la práctica han quedado bastante frustradas, ¿no? Si vemos todo lo que es la franja este de la Unión Europea y países como Rumanía o Hungría o Bulgaria, pues vemos que en realidad la entrada de la Unión Europea no les ha supuesto ese salto hacia el desarrollo, que el desarrollo es lo que entendemos por desarrollo, ¿no? Países avanzados, existe un número clausus, ahí hay un número determinado de países y es muy difícil acceder a ello, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos en Ucrania esa indignación pro Unión Europea, pero en otros países que han hecho ya ese recorrido lo que tenemos es lo contrario, ¿no? Es una insatisfacción, una frustración con la entrada a la Unión Europea. Y en el fondo, pues bueno, lo que subyace es lo que comentaba antes, ¿no? Pues que vivimos en un mundo repartido desigualmente, no hay para todos, y se crea el conflicto cuando se generan enormes expectativas y se piensa que a través de una democracia formal y de una adhesión a la Unión Europea se van a conseguir unos estándares de vida y desarrollo muy altos, pues bueno, la realidad no va por ahí, ¿no? Y ahí están, en Ucrania, pues bueno, esa confrontación que ha adquirido un carácter incluso violento y que ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, ¿no? Pero en todo caso, bueno, que corresponderá al pueblo de Ucrania determinar su futuro, y lo único que hay que pedir es que tanto las manifestaciones como la actuación del gobierno, pues bueno, sean respetuosas con los derechos humanos y que en definitiva las decisiones últimas se tomen de una forma democrática en un sentido o en otro.
Fermín, ¿cómo ves el tema en Ucrania?
Yo con las reservas también de ser temas que, bueno, somos como lectores de prensa exclusivamente, ¿no? Por eso con las reservas y con toda la prudencia de esto, tengo la impresión de que quien menos pinta precisamente es el pueblo ucraniano, ¿no? Creo que se está desarrollando ahí un pulso, ¿no?, de dos modelos económicos que no son tan diferentes en lo que es el planteamiento conceptual o teórico inspirador de lo que es el modelo económico estrictamente, ¿no?, sino más de dos espacios geográficos o geoestratégicos o geoeconómicos, ¿no?, de dos grandes áreas de influencia económica, ¿no? Pueden ser Rusia y los satélites, antiguos integrantes de la Unión Soviética, y lo que puede ser el espacio europeo, ¿no? Yo creo que se juega un pulso y los intereses los alimentan desde las dos partes, y creo precisamente que quien menos pinta en esta jugada es el pueblo ucraniano, que seguramente va a ser quien pague las consecuencias, ¿no? Que tiene pintan mal, además, porque parece que va la violencia a más y puede desembocar en una auténtica revolución. Aunque en la del 2004 tuvo unos costes de violencia y tal, pero bueno, no fue, digamos, se mantuvo dentro de un cierto orden, ¿no? La Revolución Naranja del 2004. Pero creo que los intereses son muy similares a los de entonces. Quiere decir esto, que desde entonces tampoco se han resuelto algunos problemas estructurales que tiene Ucrania, y luego es la definición del futuro hacia qué lado caminar, ¿no? Iker decía, bueno, la frustración que ha habido de países, antiguos países de la órbita del este, de la órbita socialista, ¿no? En su incorporación a la Comunidad Económica Europea, a la Unión Europea. Y dices, pero bueno, ha habido otros países que, continuando en el otro lado, en lo que ahora se conoce como Unión Económica Euroasiática, tampoco han mejorado notablemente, ¿no?, su situación. Es decir, hay ciertos, se enfrentan, no, como decía antes, no tanto dos modelos económicos, no el liberalismo y otro modelo alternativo diferente, porque no es así, y creo que sería un error concebirlo de esa manera, ¿no? Pero bueno, que la situación en cualquier caso, tanto detrás, quiero decir que hay intereses económicos de otras potencias políticas superiores, ¿no? Sí. Con mayor capacidad de influencia política y de disuasión incluso económica o militar, que es lo que está utilizando Rusia, no nos equivoquemos. Rusia está ejerciendo una presión fuertísima y brutal sobre Ucrania, como lo está haciendo la Unión Europea también, sí, pero Rusia lo está haciendo también, ¿eh? No nos equivoquemos, ¿eh? No pensemos que esto es un juego democrático de seducción y un baile de salón.
Bueno, no solo en la Unión Europea, ¿eh? Evidentemente, si recordáis todas estas revoluciones de colores y demás...
Estados Unidos y la OTAN, puede ser.
Efectivamente, o sea, ahí hay intereses... digamos, decía antes que es legítimo la aspiración de una parte del pueblo ucraniano pertenecer a la Unión Europea, eso es absolutamente legítimo, pero es cierto que también hay unos juegos de intereses y hay agencias de todo tipo detrás de este tipo de movimientos en más de una ocasión, ¿no?
Bueno, no tenemos tiempo, pero porque da juego, no sé qué credibilidad tiene, pero la ONG alemana Transparencia Internacional ha publicado hoy unos datos que llaman mucho la atención. Después de Siria, y atención, la situación que tienen en Siria, el país donde más ha aumentado la percepción de corrupción es el Estado español. Fermín, no sé qué te parecen estos datos. Así, microcomentario.
A mí lo que me sorprende es que no esté por delante de Siria. Pero por una cuestión informativa, porque en Siria posiblemente habrá menos acceso a la información que en el Estado español, ¿no? Pero me sorprende realmente que no esté por delante de Siria, ¿eh?
Iker, comentario.
Momento, mira, una anécdota en 30 segundos. Tuve la oportunidad de viajar a Venezuela con Pepe Rey hace ya bastantes años, antes del cambio de gobierno allí en Venezuela. Y en aquellos momentos, pues Pepe Rey era un destacado periodista de investigación, ¿no? Y al ver la situación de corrupción en Venezuela, dijo, bueno, yo aquí no me puedo ganar el sueldo, porque aquí no hay nada que investigar sobre la corrupción, ¿no? Porque es tan evidente que la corrupción la conoce todo el mundo. Y yo creo que en el Estado español pues está llegando a una situación parecida, ¿no? Es decir, la corrupción ya no hay ni que investigarla, es algo que está a la vista de todos y que cada día, pues nos estalla en la cara en los periódicos y en los medios de comunicación, ¿no?
Bueno, pues punto y final. Son prácticamente las 9 de la mañana. Fermín Munarriz, Iker Casanova, mila esker, ondo segi.
Ay, esker, casco soy, agur.
Ay, horrengo artea, yo.